nos vamos a adelantar en esta edición de Terapia Chilense a un hecho que va a ocurrir en el mes de junio, a un tema del cual seguramente vamos a conversar el próximo mes, que es la visita a Chile de del académico Patrick Dinen. Patrick Dinen viene invitado por, lo trae Idea País y el Instituto de Estudios de la Sociedad. En el programa de hoy día nos acompaña Pablo Valderrama, que es director ejecutivo de Idea País. Bienvenido, Pablo. Gracias. Y me acompaña María Inés de Ferrari. María
Hola,
Inés, bienvenida al programa, porque hace tiempo que no te teníamos y tú eres panelista estable.
Sí,
pero estable de los miércoles, y como el miércoles pasado fue feriado, fue festivo, no hubo programa. A ver, Pablo, cuéntanos un poco del alcance de esta visita. ¿Qué importancia tiene? Es más que esperando a Godot esto, ¿no?
Es bastante más, diría yo. Y, o sea, el alcance de esto, el contexto, es que nosotros en conjunto con el IES vamos a traer a este académico norteamericano que escribió un libro que se llama ¿Por qué ha fracasado el liberalismo?, así su traducción al español, que es un libro que terminó de escribir unas 3 o 2 semanas antes de la elección de Trump, donde él decía, el libro se puede resumir en la siguiente frase: el liberalismo ha fracasado precisamente porque ha sido exitoso. O sea, él plantea una paradoja en la cual, por lo menos nosotros que tomamos conocimiento de esto, y además uno de los nuestros de Idea País tuvo la oportunidad de estar con él en la Universidad de Notre Dame conversando sobre el libro, nos llamó bastante la atención porque la intención de Patrick Dinen es básicamente levantar cierta alarma sobre, a propósito de Fukuyama y todo la noticia a propósito de su visita, esta idea de que el liberalismo, bueno, es la ideología que finalmente triunfa y ya no queda mucho que decir, simplemente administrar este, si se quiere, patrimonio. Bueno, acá Patrick Dinen dice, ojo, este es un sistema que ha traído prosperidad, orden, pero también tiene sus problemas, y es básicamente lo que busca hacer a través de este libro. Y en esa línea, para ir avanzando, la tesis de él es esta paradoja de que el liberalismo fracasó precisamente porque ha sido exitoso. Se basa en una premisa de que la libertad, si solamente la entendemos desde su visión negativa, es decir, esta ausencia de coacción y por tanto que las personas hagan lo que quieran, entre comillas, mientras no dañen a otro, ha traído o ha moldeado el ser humano de tal manera que lo ha querido despojar de ciertas condiciones y circunstancias que son preliberales, que al mismo tiempo son necesarias para ese ejercicio de la libertad. Está pensando en la familia, está pensando en las tradiciones, los vínculos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos quiere llamar la atención Patrick Dinen con este libro es básicamente decirnos, ojo, que esta promesa que nos presentó este orden o sistema tiene problemas precisamente para ciertas cosas que, al menos yo lo comparto con él, creo que son importantes preservar. Y podemos ir desarrollando más la idea.
Ya, o sea, el fracaso del liberalismo está asociado a un triunfo demasiado abrumador del individualismo.
Claro, yo creo que no se puede hacer una separación entre esas dos conceptos que yo creo que están muy unidos.
Entre liberalismo e individualismo.
Claro, ahí obviamente hay el liberalismo, podríamos decir que es un tronco al cual emanan varias ramas que son, sí, algunos se sienten más cercanos que otros. Pero básicamente subyace una idea, una concepción de que el ser humano es un ser individual y por lo tanto lo que hay que hacer es no meternos mucho en sus proyectos de vida y que cada uno trate
claro,
de perseguir
el individualismo ha permeado tanto las sociedades modernas, digamos, que incluso hoy día los movimientos sociales a lo que apelan, digamos, no apelan mucho a un ethos colectivo, apelan, digamos, a derechos muy individuales,
muy inmediatos también.
Y muy inmediatos.
A causas, más que derechos, sí, no necesariamente.
Causa. Un ejemplo muy bueno sobre eso es que, más allá de la posición que uno tenga respecto al tema en particular del aborto, uno ve manifestaciones, no solamente en Chile, sino también en el mundo, masas actuando, pero promoviendo agendas que es muy individualista en el sentido, no peyorativo la palabra, sino que al momento de decir mi decisión, mi cuerpo, es una visión estrictamente individual de un problema que, a mi juicio, no es solamente individual. Es decir, el problema del aborto, por ejemplo, no es solamente un problema de la mujer que aborta, sino que también tiene ciertas consideraciones sociales que movimientos inspirados por esta agenda individualista tienen serios problemas para él. Y yo creo que el libro de Dinen busca levantar eso.
Ahora, desde esa perspectiva, todo es posible mirarlo desde ese ángulo, porque el ser humano es un ser gregario, es un ser autónomo está bien por ahí, es típica la analogía, o sea, un cachorro humano, por así decirlo, lo dejas solo y se muere, a diferencia de un potrillo que nace y si no se para en un ratito ya vamos para la cría siguiente.
Digamos. Claro, precisamente, y de hecho la crítica apunta en ese sentido de que si entendemos al ser humano solamente de su perspectiva individual, que es una parte importante, estamos viendo con un ojo al ser humano y nos estamos perdiendo otra visión, que es entender al ser humano en contextos sociales, en contextos con otro, y por lo tanto, y esta parte me parece muy interesante el libro, la crítica hacia el liberalismo no es una crítica a un sector político determinado, sino la crítica de Denis es básicamente a lo que él llama el liberalismo así como, entre comillas, como concepto amplio, lo cual lo ha hecho ser objeto de muchas críticas. Cuando la gente le dice, bueno, ¿de qué liberalismo tú me estás hablando? Yo al mismo tiempo creo que eso es la virtud del libro, que le habla tanto a lo, si quiere, un liberalismo clásico que permea o ha permeado históricamente en la derecha, como también el liberalismo progresista, el de Estados Unidos. Por lo tanto, está pensando en ese liberalismo del Partido Demócrata, y que está a la izquierda. Pero dice, más allá de esta distinción, mi crítica, yo, Patrick Derin, es totalmente tingente a estos dos tipos de liberalismo, porque los dos...
Ya, y ustedes rechazan. Lo recuperan, oye, esto dentro del contexto de un pensamiento, llamémoslo así, social cristiano.
Claro, ahí yo, Mario, voy a hablar más por Idea País que por Elías, porque si les pongo una etiqueta se ponen nerviosos, pero yo diría, claro, Idea País
con
es razón, de inspiración.
Por lo demás, porque es un tema muy, sí, muy sensible.
Sí, y porque también muchas veces yo entiendo la necesidad de las etiquetas, pero hay algunos que si empiezan a leer más fino, no, pero es que el social cristianismo, el conservadurismo, bueno... Pero si yo tengo que ponerme el guante a alguno, claro, yo diría que ya ahí, en la lógica de ser un centro de estudio de inspiración social cristiana, tenemos una intuición muy parecida respecto a revitalizar ciertos espacios donde el ser humano se desenvuelve no solamente en lógica individual, sino también en lógica colectiva, lo que no significa, y acá es como importante salir de la Guerra Fría en que o se es individualista o se es colectivista, sino que hay que reconocer, a mi juicio, al ser humano en su integridad. Y eso implica reconocer al ser humano que busca su propio proyecto de vida, pero lo hace también en conjunto con los demás.
Pero, ¿puedo hacer una...?
Sí, pues.
Porque, está bien, hasta ahí es difícil no estar de acuerdo.
No estar de acuerdo, claro, yo me subo a esa micro.
O sea, o más que me subo, porque el ejemplo que diste podría yo rebatirlo, pero imaginémonos que sí, que evidentemente estamos de acuerdo en que hay un margen de libertad individual que está bastante aceptado y compartido por al menos todas las tendencias políticas que tienen representación
casi
en
todas,
el Parlamento.
Casi todas.
Casi todas, porque efectivamente tú nombraste desde el Partido Demócrata a la derecha, y el Partido Demócrata es bastante a la derecha para algunas corrientes que no son pocas,
claro,
que existen en Chile, por ejemplo. Pero mi pregunta, que no es nueva, sino es que tú dices, bueno, hay algunas dimensiones del ser humano que requieren de lo colectivo. Entonces, por eso yo preguntaba, ¿cuál no?
¿Cuál es?
Y por lo tanto,
¿cuál no?
O sea, antes yo decía cuál no, en el sentido de que yo creo que en última instancia... todas las decisiones son individuales, pero al mismo tiempo todas están condicionadas también por lo colectivo. Entonces, la pregunta es, claro, ¿con qué argumentos? Porque yo entiendo más o menos por la declaración que tiene Idea País y porque uno sabe justamente todo lo que tú has descrito, pero ¿con qué argumentos tú defines cuáles son esas instancias y cuáles no?
Mi propósito, yo creo que el propósito del libro también es, si se quiere, más mezquino, es decir, es levantar alarmas. Y de hecho, cuando venga Patrick Denis, la primera pregunta que yo le voy a hacer, bueno... Muy en la línea
prepárate,
tuyo.
Patrick.
No, prepárate, probablemente que uno está escuchando
profesor,
ahora.
Profesor, en realidad, que mal educada.
Es bueno, ok, hecho el diagnóstico, hecha la crítica, bueno, ¿qué es lo que viene después? Es decir, una crítica al liberalismo y especialmente a su lógica individualista supone, bueno, que usted quiere transformar otro espacio y por lo tanto quiere revitalizar esa dimensión social, si se quiere, de los proyectos de vida de las personas. Bueno, eso hay que aterrizarlo y nosotros asumimos el guante
ya,
de que hay que avanzar mucho en eso.
Yo creo, Pablo, que está pensando en lo tradicional.
Y ahora,
la familia,
que son lo que él llama...
Pensando en las comunidades.
Está pensando en las circunstancias, le llama o condiciones preliberales. O sea, tradiciones. O sea, por ejemplo, hoy día, ¿cuál es la promesa del liberalismo? Él hace una crítica a la educación, básicamente una educación moldeada al mercado y por lo tanto una buena educación es aquella que desde el punto de vista de la rentabilidad va a significar una mejora en la vida de una persona. Y él dice, bueno, si la educación se ancla solamente en esa lógica, bueno, va a pasar que todo el mundo va a querer irse a las grandes ciudades cosmopolitas, desarraigadas de comunidades locales, que es una condición preliberal, donde todos vamos a ser hijos del mundo. Pero bueno, Donald Trump, Orbán, Salvini de alguna manera, Bolsonaro si uno quiere también, bueno, una serie de manifestaciones demuestran
uno no
que
quisiera,
la
pero
uno le gusta o no, a mi juicio al menos, son manifestaciones de que no todos estamos bajo ese paradigma en la crítica que hace Denín de ser estos ciudadanos del mundo desanclados de esas cosas que algunos llamarían nación o tierra. No todos estamos en esa lógica, lo que no significa que uno no adscriba al tratado internacional, a reconocer el valor de instituciones universales o los derechos humanos universales, si se quiere, pero hay ciertas cosas que nos anclan a la tierra, a la comunidad donde uno vive, y esas condiciones, que él llama preliberales, son parece de las que hay que revitalizar. Y de hecho, al final de su libro, él hace un llamado, que a mi juicio es muy vago, de volver a las comunidades locales. Ahí nos hace la pregunta de, bueno, ¿eso significa que nos vamos a tener que hacer todos granjeros y vivir?
Hace un mes atrás, Teresa May decía que los ciudadanos del mundo son ciudadanos de ninguna parte.
Que es una...
Tiene algo de,
sí,
tiene algo
de y razón. Y Deleuze hablaría de la destruir.
Tiene algo de razón. Es cierto que ella lo decía. Es cierto que ella lo decía
con
para,
su qué.
Con su qué. Está en un zapato chino, digamos.
Totalmente.
Está en un zapato chino tratando de vender un Brexit que...
Que le dé identidad.
Claro, que le dé identidad.
A lo que no tiene.
O que tiene mucha, porque efectivamente...
Personalidad es múltiple.
El Reino Unido es distinto del continente. Sí, pues es distinto.
Absolutamente.
Ahora, lo que a mí me llama la atención en este tipo de discusiones que vienen hace rato, ¿no? Yo te escucho y yo podría, me imagino, el pueblo mapuche. Porque yo dije, bueno, entonces aquí tenemos a un defensor de la plurinacionalidad, o de que yo asumo que no.
O por lo menos del respeto a las comunidades.
Sí, que eso yo me imagino que sí, ¿no? El tema es cómo se operacionaliza eso, que, de nuevo, uno sabe que acá hay un tema de filosofía política, por lo tanto hay un cuestionamiento que va al fondo de la ideología o de las ideas, ¿verdad?, que hacen que los sistemas funcionen o no funcionen, y etcétera. Pero justamente a la hora, como tú dices, de preguntar, bueno, ¿cómo se aterriza eso? Se genera una cosa curiosa, en que nos encontramos también hace poco, no me acuerdo en qué noticia era, en que el Frente Amplio estaba de acuerdo con José Antonio Kast. No me acuerdo en qué...
Probablemente, no sé la posición de Juan Antonio, pero del TPT...
Puede haber sido, por ejemplo.
Claro. Puede haber sido,
por ejemplo.
No estoy seguro.
Entonces te escucho. Y hay algo que uno dice, bueno, qué bueno que hay algún acuerdo, pero después uno dice, bueno, ¿es un acuerdo o es una concepción acerca de lo que es la libertad? Que es diametralmente opuesta, si no diametralmente opuesta, tan distinta que no estamos hablando de lo mismo, a lo mejor.
Ahí, bueno, yo por eso digo que la intención yo creo que es más mezquina. O sea, un libro que se titula ¿Por qué ha fracasado el liberalismo? Es un título que es provocativo, digámoslo, de alguna manera.
Es provocador.
Pero yo no se lo voy a decir con esas palabras cuando venga Patrick Denín a Chile, pero yo creo que me falta la segunda parte, que es precisamente lo que tú estás diciendo. Sin embargo, yo creo que...
Claro, comprométase.
Claro, en el fondo, bueno, usted que dice que así como fracasó el fascismo, que fracasó el comunismo, y que fracasó o está por fracasar el liberalismo, bueno, ¿cuál es el producto nuevo que hay que incubar? Eso no está para nada claro. Lo que sí, y por eso yo creo que es interesante una narrativa como esta, es levantar alarmas de cosas muy pedestres. Lo voy a llevar a un caso muy pedestre, teniendo en cuenta que la crítica principal de él se dirige a lo que él llama el individualismo estatista, es decir, como este sujeto que busca plena autonomía, pero espera bastante el Estado, está pensando, por ejemplo, en estados de bienestar. Hay un documental muy bueno que se llama La teoría sueca del amor, si no me equivoco es el nombre exacto, que básicamente muestra cómo en un país nórdico, un país con un alto nivel de desarrollo, las tasas de individuación son tan altas que, por ejemplo, la gente se muere en sus casas y se descubre que mi vecino está muerto, básicamente porque empieza a salir un olor de su casa. ¿Qué quiere decir que con esto y cuál es el vínculo con Denín? Que parece que hay ciertas maneras de organizarnos hoy que puede ser que nos estén generando problemas de individuación que son importantes.
Claro, uno entre piensa, eso y la tribu hay un espacio grande.
Efectivamente. ¿O qué pasa, por ejemplo, en
yo
Santiago?
Yo prefiero el mal olor, digamos, a la tribu, pero es una opción personal.
Claro, si es que la alternativa es la tribu, digamos.
Si mi alternativa es la tribu, claro. Digamos, y la manada, digamos...
Absolutamente.
No, prefiero quedarme más al lado de acá, pero es cierto que...
Pero, sí,
hay que problematizar el tema.
Hay que problematizarlo y yo creo que es bien importante. Entonces, ese caso de este individualismo estadista es bien representativo de lo que Denín busca levantar. O yo pienso en Santiago, por ejemplo, que hayan barrios donde no hayan veredas, por ejemplo, y que la gente tenga que sí o sí andar en auto. Estoy tomando un ejemplo muy pedestre de algo que es representativo de una suerte de, bueno, usted métanse en su auto.
O más, no que, o más que tenga que andar en auto, la gente, los peatones andan en la calle.
O claro, bueno, y pensamos en toda la discusión, vamos a traer acá a la mesa, Joaquín, la bicicleta, la convivencia vial, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo creo que hay un fenómeno, que no conozcamos a nuestros vecinos, etcétera, etcétera. Ahí hay algo.
Estamos conversando con Pablo Valderrama, director ejecutivo de Idea País. Te quiero preguntar, Pablo, ¿fuiste a ver a Fukuyama o no?
Lo fui a ver, sí, efectivamente, fui a Casa Piedra a escucharlo.
¿Ya? ¿Y qué tal?
Yo diría dos cosas. La primera, que es una parte en la que voy a partir por la negativa, y es que efectivamente el ambiente en el que estuvo, yo creo que lo condicionó a hacer una exposición muy orientada a eso. Como lo trajo la Cámara Chilena de la Construcción, gran parte de su exposición estuvo centrada en el fenómeno chino y cómo el fenómeno chino en el contexto mundial ha logrado
el fenómeno chino en términos de infraestructura.
Claro, y cómo parte de su éxito económico se explica como consecuencia a causa del desarrollo de infraestructura. Y esa es la parte que yo reconozco que estuve por mi interés un poco más lejano, y por lo tanto considero que la tesis de Fukuyama es interesante, no tanto por esos motivos, sino básicamente por lo que él habló sobre el fin de la historia, identidad, y que yo creo que se habló poco de eso. Y la segunda parte, que fue la que efectivamente habló de eso, yo creo que todavía hay ciertas luces bien interesantes, y yo creo que él ha tendido a regular un poco su discurso,
sí,
que fue
años,
que
sí,
fue bien duro.
Y que fue mal entendido para mi gusto también. Fue entendido, él nunca dijo que se iba a acabar los conflictos y que
No,
pues subamos el nivel de la conversación.
No, claro, pero no. Pero dijo que, o sea, o al menos como lo entendí yo, digamos, aquí cada uno tiene su interpretación, que nos quedaba un poco como administrar esta ideología que triunfó,
sí,
dicho de alguna manera. Y el problema de esa tesis es que, bueno, siéntese la frente a Donald Trump y a los otros personajes que nombré, y yo creo que, bueno,
claro,
no me queda tan claro, digamos, que efectivamente
duda,
no hay...
Sin duda, pero no hay no ha aparecido hasta el momento, salvo que tú creas que es un sistema, una opción, una alternativa, ponte tú, el fundamentalismo islámico.
Claro.
El proteccionismo de Trump, el nacionalismo de Putin, no son alternativas en este momento al, claro, liberalismo.
No se han presentado como alternativas, no, que no se ven viables.
No, y el día que se presenten y sean votadas, digamos, no van a calificar, digo.
Sí, ahora a veces lo que pasa es que hay ciertas, por ejemplo, deformaciones de lo que son modelos en oposición a que agarran formas locales.
Claro.
O sea, estoy pensando en Chile, que sí, yo diría que hay un margen, pero yo no me quedaría tranquila pensando que aquí ya triunfó, tranquila o nerviosa, depende del lado que tú lo mires, digamos. Pero yo creo que uno nunca puede dar por hecho que hay un sistema democrático instalado, claro, y un sistema económico que listo,
que es incomovible y que es invariable, ¿no?
Sobre todo pensando en que uno es un pedacito tan chico en la historia. O sea, claro, para nosotros sentimos que estamos viviendo una revolución, y probablemente, no sé, mi bisabuela que nació mandando cartas escritas y que terminó hablando por teléfono y escuchando la voz en un teléfono, por supuesto, no celular, eso también era una revolución,
claro,
y así.
Claro. A uno se le olvida que la democracia, la historia del ser humano es una excepción y no en la regla general. Entonces, y eso lo digo porque parte de lo que dijo Fukuyama o lo que alcanza a escuchar es que él está hablando también en parte a mi generación. Y cuando digo mi generación, estoy hablando de la
no
generación.
No de nosotros.
Se puede sentir invitado, digamos, pero la gente que nos está viendo puede juzgar, digamos.
Somos invitados a la galería, ¿no?
¿Ah? No, que somos los hijos de un orden o sistema que para nosotros, como generación, viene dado. Viene,
eso es muy cierto.
Viene heredado y creo, interpreto así a mis correligionarios, a mis contemporáneos, digamos, que bueno, esto es, digamos, ¿no? Y hay que hacerle cambio, pero no están en riesgo. Pero, ligándolo con Fukuyama,
pero
yo creo
toda
que
toda generación se encuentra con eso, con un mundo heredado.
No, sí, claro,
pero ninguna generación partió de cero.
Yo me voy a poner localista, así como quiere. Que fíjate que ahí, yo tengo 44 años, yo nací en 74, empezando la dictadura, por eso digo, estoy hablando a nivel muy local. Y a mí me tocó aprender lo que era la democracia por el relato de otros. Porque para mí era absolutamente natural, noticias, así como ahora ven, bueno, nadie ve noticias ahora, pero antes, la noticia del 13, se declara estado de sitio. ya, pues yo no sabía que eso significaba, más allá, es terrible lo que estoy diciendo, pero más allá del relato, eso era parte de tu cotidiano.
Pero ahí, incluso en el Chile de la dictadura, vivía el Chile previo.
Sí, estoy de acuerdo, pero hay una cosa que dice Pablo.
Si la dictadura no partió de cero tampoco.
No, sí, yo estoy de acuerdo, pero yo estoy hablando del mensaje de la invisibilidad de la democracia. Que a lo que justamente yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros incluso sin democracia teníamos como la ilusión de ella. O sea, y entonces, cuando vuelve la democracia, teníamos el peso y la conciencia de que era algo que había que cuidar. Hoy día, y ojo, yo no lo digo como una crítica, porque yo creo que cada periodo tiene su lógica y a mí me es imposible apelar a la generación que nació fuera de la dictadura a que tenga mi vivencia o a dictarle cátedra. Yo creo, pero efectivamente algo pasa, que el sistema democrático es invisible en algunos aspectos para algunos sectores. Y eso es una realidad. Entonces, desde esa perspectiva, yo encuentro que es interesante cuestionarla. No tengo idea, y me declaro de verdad, como que creo que sería muy soberbio parte uno decir qué es lo que hay que hacer. Pero es un dato, y me parece súper saludable que se cuestione y que se
Estoy debata. De acuerdo, yo creo que tú lo dices muy bien, que a diferencia de mi generación, otras generaciones, por no nombrar alguna, nacen con, estoy pensando por lo menos en Chile del 73 o 70 en adelante hasta el 90, nacen con la ilusión de algo distinto, algunos más, otros menos, pero hay una perspectiva de futuro que puede ser distinta en términos de sistema político. En cambio, mi generación, yo creo que ninguno de nosotros, y de hecho la crítica de Nina eso, como ya, bueno, ¿cuál es el otro sistema posible? Bueno, no somos capaces de ver hoy otro sistema más allá
y la confianza de los cambios no está puesta en el cambio de sistema.
Claro, y más allá de que algunos quieran, bueno, ponerle un poquito de maquillaje, otros le quieran cortar un brazo, bueno, ahí, pero son cambios en base a una misma estructura. Y yo creo que eso es bien representativo y explica, y en esto yo creo que Fukuyama tiene razón, que es que el liberalismo triunfa porque es hegemónico, y uno lo ve en el Frente Amplio, que yo diría que estaba pensando en ellos cuando le quieren cortar el brazo a esta estructura. Bueno, pero lo hacen desde la misma perspectiva.
No se querían comer la guagua, le querían solo mutilar un brazo.
Y por otra parte, no sé, lo que se podría llamar un liberalismo clásico, están dispuestos a ponerle un par de maquillaje a la cara, bueno, presentémoslo de mejor manera, pero eso es. Y eso hoy día no se discute. Entonces, a mí lo que me parece interesante, volviendo al libro, es que se empieza a generar algo, empieza a salir un poquito olor a cuestionamiento de, oye, ¿es verdad que no existe algo distinto? ¿Es verdad que estamos condenados, para bien o para mal, a seguir bajo esta misma lógica?
Yo creo que de momento no existe algo distinto, pero eso no quiere decir
que
el actual sistema genera una cantidad impresionante de descontento.
Absolutamente.
Y de gente muy descontenta, sí, muy disconforme. Sí.
Y tiene la paradoja de eso, de que
entonces,
la gente
eso
te dice,
siempre
mira,
va a generar
pero mira,
siempre va a generar tensiones políticas.
Claro, tiene esa contradicción de que nadie tampoco puede negar de que este país es mejor hoy día que hace 30 años.
Y ese descontento, por ejemplo, sistema, y esto insisto que acá hay que verlo no con el lente de la Guerra Fría, pero este sistema que promete el progreso económico, el progreso material, también ha generado una desigualdad importante, o la mantiene, digamos, se sigue generando en algunos países. No. O por ejemplo este sistema Warden que dice que va a ser respetuoso de todas las formas de vida, uno va a la universidad en Estados Unidos y la persecución de gente que se autodenomina liberal respecto a otros aspectos de vida o posiciones respecto a otro tema es brutal, entonces sí. Eso también genera malestar y eso a mi juicio explica en algún sentido desde José Antonio Kast, Bolsonaro, etcétera, etcétera.
Ahora la contradicción es parte del ser humano,
sí,
o sea, eso pero qué bueno que se debata, que se vuelva a pensar. Yo creo que el primer paso, al menos para saber dónde estamos parados. Yo ya, mis aspiraciones son mínimas.
Yo creo que lo relevante, y los que tenemos un poquito más de optimismo, digamos, es que efectivamente, no por querer cortar por la mitad esta estructura, sino porque creemos que hay serios problemas, al menos tenemos que empezar a preguntarnos si esto efectivamente como está es lo que es, digamos, y por lo tanto hay que simplemente administrarlo, o si efectivamente se pueden hacer cambios un poquito más de fondo que permiten una sociedad que reconozca al ser humano, volvemos al principio del programa, en sus vínculos sociales, que reconozca que la familia algún rol cumple, digamos, y por lo tanto...
Y ahí te van a preguntar, bueno, ¿y qué es la familia, no?
Y sin duda. Y yo creo que son debates que hay que dar, pero para llegar a ese debate, hoy ya estamos dando esos debates, pero sin hacernos la pregunta de fondo, si efectivamente consideramos que la familia y lo digo en singular a propósito, en el fondo, como si eso es ese lugar donde se produce la vida, se enseñan virtudes, etcétera, tiene algún rol que cumplir. Y yo creo que esta promesa liberal de respetar eso también lo ha tensionado. Entonces, yo creo que es interesante empezar a hacerse preguntas sobre esas pre o condiciones preliberales que permiten que tenga un sistema como
ahí, este. Ahí yo creo que en ese contexto, y asumiendo además que por muy preliberales que sean las concepciones, vivimos en una sociedad que es postliberal, por
oye,
así decirlo.
Me impresiona, no está directamente relacionado con el tema, pero sí lo está, digamos. Me impresionó a raíz de estos datos más depurados que entrega la encuesta CACEN. Me impresionó la cantidad de hogares en Chile que están a cargo de mujeres solamente, de mujeres solas. Y encuentro que estamos metidos ahí en una dinámica media perversa, digamos, ¿no? Porque se le está entregando una responsabilidad que la verdad es de 2-1 solo. Y hay alguien que está eludiendo esa responsabilidad y se está fugando.
Ahora, ¿sabes cuál es mi sensación?
Y yo creo que ese problema está en la matriz del subdesarrollo. Ese problema está en la matriz de la disociación social. No quiero decir con esto que solamente... me importa un bleo, digamos, que haya en esos hogares... O sea, me preocupa que hayan hogares a cargo de una sola persona. Me importa un bleo, si son dos mujeres, son dos hombres, eso me da lo mismo. Sí. Pero que haya una familia.
Que haya una carga.
Claro,
que
sea compartida. Que sea compartida porque la familia en sí es un buque demasiado grande para uno solo.
Y eso es una parte importante de la discusión, y además que esa, en el caso de la mayoría que son mujeres, bueno, que tienen que cargar de repente con créditos hipotecarios tremendos, que créditos de consumo, no, que pagar la universidad.
Y además corresponde a los sectores más vulnerables.
Y ahí es donde yo echo de menos una concepción más colectiva que de todas maneras va a coartar la libertad individual. O sea, y ahí es donde yo encuentro que es un poco, por eso te preguntaba, que es un poco engañoso. Lo que importa es superar la pobreza, pero cuando tú mencionaste el pasar la desigualdad, yo creo que en un país como este, la desigualdad es un tema que hay que abordar, y donde ahí se generan en la operacionalización de las soluciones las diferencias. Porque efectivamente todo eso implica, por supuesto, estar dispuesto a ceder una parte de la libertad individual. Claro. Y en el caso que tú mencionas, que es totalmente cierto, yo tengo la duda si es que ahora hay más o es que ahora se reconoce más.
Se reconoce más.
Porque antes vivían muchas personas que se separaban y qué sé yo, o no lo decían, o las familias se mantenían aparentemente unidas, pero igual al final eran, en general, son las mujeres las que apechugan con una sociedad que, por otro lado, habla de la igual acceso al trabajo, etcétera, pero que no mitiga qué pasa con vacíos que, como dices tú, se generan.
Y que promete que en base a esta sociedad, que promete que en base al esfuerzo y al mérito tú vas a poder alcanzar tu proyecto de vida, llámese como se llame. Bueno, pero ¿cuál es el mérito que puede tener? O sea, ¿qué esfuerzo se le puede exigir?
O sea, ¿que tú estás de acuerdo con la no selección?
Eso en un programa siguiente, porque requiere mucha explicación.
María Inés y Pablo ya esto lo tienen claro. Ellos ya saben qué hacer con su devolución de impuestos.
Total.
Conoce las soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Contacta a tu ejecutivo de inversión o ingresa a Banchile Inversiones .cl para más información. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Pablo Valderrama, director ejecutivo de Idea País, en esta edición de Terapia, y la participación también de María Inés de Ferrari. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias.
Muchas gracias, María
Inés. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense. Que tengan muy buenas noches.